Estamos enfrentando una situación que yo no sé a estas alturas cómo podemos definirla, pero la crisis de inseguridad sigue sin resolverse, Las cosas no están mejor como pretende el gobierno, están peor de lo que estaban hace un mes, de lo que estaban el año pasado. Y el gobierno insiste en un discurso triunfalista y los jefes policiales que se han convertido simplemente en instrumentos políticos presionan a los policías que están en la calle o en las investigaciones tratando de enfrentar a las organizaciones criminales, pretendiendo respuestas inmediatas que puedan ser presentadas ante los medios de comunicación, y hemos visto hasta el cansancio cómo esto resulta absolutamente contraproducente, porque presentan como miembros de organizaciones criminales a gente que no lo es. El otro día han presentado una discoteca con 62 capturados del Tren de Aragua, que, o sea, era, que había algunos delincuentes ahí seguramente, pero que había 62 miembros del Tren de Aragua, pues es una tontería que digan una cosa así. Y el problema es que cuando tú sigues esa investigación, resulta que la policía detuvo 62 y la fiscalía lo soltó. Pero ¿cómo no lo va a soltar si no tiene nada contra ellos? O en todo caso, puedes inculpar a los tres que estaban armados, siempre y cuando que estuvieran ilegalmente, o a los que poseían droga y sobre todo a los que vendían droga. Pero lo que hacen, a lo que voy, es que fuerzan a la policía a espectáculos, a tratar de hacer algo de show para impresionar a la gente. Y resulta que las cosas no son como nos las presentaron, o peor aún, fuerzan a que se muestren como resultados investigaciones que están recién empezando. Y se pone en evidencia la información que la policía ha podido alcanzar hasta ese momento, y los delincuentes, los jefes de la banda, los jefes de las organizaciones criminales celebran, porque la propia policía les está contando qué tienen sobre ellos, por la pura irresponsabilidad política de la gente del Ministerio del Interior y del gobierno. Y mientras tanto seguimos viviendo lo que estamos viviendo. Hoy hay un paro, es cierto que es parcial, pero es una muestra de la desesperación de los transportistas frente a lo que están viviendo. Porque las cosas no han cambiado. Ayer se convocó un paro y en medio del paro han agarrado a balazos a los transportistas que estaban en la calle o que estaban incluso marchando. Es decir, y lo que se está viviendo en los barrios y los negocios que cierran todas las semanas y las redes de extorsión que se extienden cada día más, y lo que está claro es que el gobierno está absolutamente incapacitado para tener una respuesta. O sea, a la señora Dina Boluarte el puesto de presidenta le ha quedado grande. No puede con esto. No puede con nada, no puede con la alimentación a los niños, no puede controlar la calidad de los medicamentos que nos venden. Es decir, yo creo que esto está llegando a límites extremos, y esto provoca que, por ejemplo, el día de ayer un sector de transportistas haya hecho un reclamo. Vamos a hablar con ellos sobre este tema. Más que un reclamo, es una exigencia. Están demandando que se modifique el artículo 279 del Código Penal, que se refiere al portar y usar armas por parte de civiles. Y el mensaje que están dando es, a ver, señores del gobierno, el Ministerio del Interior y la Policía, si ustedes no nos pueden cuidar, entonces nos cuidaremos nosotros mismos, pues. Entonces permítannos ir armados. Y la próxima vez que venga un delincuente a tratar de atacar a un bus, se le va a responder en el mismo nivel a balazos. Ese es el nivel de desesperación en el que estamos llegando. Porque ¿qué cosa haces si tienes tu pequeño negocio y te han asaltado 14 veces? O te están extorsionando y si no pagas la extorsión te revientan la puerta del local o vienen con una pistola en la mano a amedrentarte. Y la policía no actúa y vas a denunciar y resulta que el extorsionador se entera que lo denunciaste porque alguien infiltrado de los delincuentes en la policía le fue a contar. O peor aún, si la denuncia sube al Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene tiempo, está ocupado en no sé qué. Pero no pueden atender los requerimientos y las denuncias de la gente. Y si por suerte, por milagro, llega al Poder Judicial, pues, ustedes saben lo que pasa en el Poder Judicial. Ya, y termina en la cana, y desde la cana siguen delinquiendo. Porque todo el sistema está mal. Y no hay respuesta consistente. Por eso no pueden ni siquiera bloquear las comunicaciones en los penales. Que no puedan hablar, no pueden con eso. Es demasiado, demasiado. Es demasiado pedir que hagan una cosa tan elemental como esta. Entonces yo creo que estamos en un punto de desborde, donde el mensaje es claro y a mí me parece absolutamente legítimo. Es decir, si el gobierno no puede defender un barrio agobiado por los delincuentes en El Porvenir y en Trujillo, entonces ¿por qué la gente no va a tener derecho a armarse para defenderse ellos mismos a balazos y correr a los delincuentes? ¿Por qué no? Si el gobierno ha fracasado, si el Ministerio del Interior ha fracasado, si la policía está fracasando, si el Ministerio Público está fracasando, si el Poder Judicial está fracasando, si el sistema penitenciario es una vergüenza, ¿por qué los ciudadanos no van a tener el derecho a defenderse ellos mismos? Pero hay que ser conscientes de lo que esto significa. Parte de la civilización moderna consiste en que hay cuerpos de hombres armados y mujeres armadas a las que le transferimos el uso de la violencia para que nos protejan, para que cuiden a la sociedad, que son la policía en los conflictos internos y las fuerzas armadas en la eventualidad de un conflicto exterior. Pero ¿qué pasa cuando quienes deberían cuidarnos no nos cuidan? Cuando no están donde deberían estar, cuando los necesitamos. Cuanto peor aún, están conchavados con los criminales que nos agobian. ¿Tenemos o no los ciudadanos derecho a defendernos? Ahora, hay que medir las consecuencias. ¿Saben ustedes a lo que podría llevar esto? Porque la gente podría ir, juntar, hacer una chanchita, comprarse un arma y sacar 4 licencias para portar la misma arma. Y en el barrio la gente empieza a defenderse. Imagínense lo que eso puede significar, porque así como hay gente que puede usar esa arma para el bien, para defenderse de los delincuentes, puede llevar los niveles de violencia en nuestra sociedad a balazos, a límites que no reconoceríamos hoy. ¿Han oído hablar ustedes de lo que está pasando en Ecuador? Donde Correa le propone a su enemigo político ponerse de acuerdo porque la delincuencia está destruyéndolo todo en Ecuador. O lo que está pasando en algunas regiones de México, lo que ya vivió Colombia. Es decir, en esa dirección estamos yendo como un tren. Y está claro que la señora Boluarte no puede con esto. No puede, no está capacitada. Ella está con la cabeza en otro lado defendiéndose de su juicio. En fin, ustedes saben ya en qué anda la señora, ¿no? O en su embellecimiento personal, ¿no? Rodeada de adulones. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Hoy se reúne el Acuerdo Nacional, finalmente. ¡Exitosa! En el peor momento de la crisis nacional, el Acuerdo Nacional nos dio la espalda. Porque eso fue lo que hicieron, nos dieron la espalda a los peruanos. Porque era el momento en que los necesitábamos. Para que impongan sensatez. Para que representantes de las instituciones, de la sociedad civil, forzaran a la clase política a un entendimiento y a una salida pacífica a la crisis nacional. ¿Y dónde estaban? No estaban, pues. No estaban. Bueno, ahora parece que van a estar, ojalá que estén. Y yo creo, sinceramente, o que la señora se va, y nos tendremos que comer el riesgo de un gobierno constituido desde un congreso tan desacreditado como el que tenemos, o la señora Dina Boluarte acepta lo que ya alguna vez se le propuso a Alejandro Toledo, de un paso al costado, señora. ¿Quiere seguir siendo presidenta? Siéntese ahí, que los cirujanos hagan con usted lo que quieran, los cirujanos plásticos. Pero deje que gobiernen otros, porque usted no puede. Ni sus aliados, como el señor Acuña, que han demostrado la total incapacidad para la gestión pública. Y que peor aún, pretenden usar su presencia y su control del presupuesto nacional para hacer sus campañas electorales para el 2026. Ya le salió mala. El presupuesto de la República no han logrado lo que pretendían, ¿no? O sea, poniendo el billete en esas regiones donde pretenden ganar las elecciones. Ilusos, ¿ah? ¿Eh? Ilusos. Porque si pasan la valla, va a ser un milagro de esos que a veces ocurren en el Perú. Pero estamos en un momento crítico y si no terminamos de reconocer la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas que estén a la altura de esa gravedad, lo que viene después puede ser tremendo, no solamente en términos del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la violencia que se va a terminar de apoderar de nuestra sociedad, sino ¿saben qué es lo peor de todo? Estamos en un momento en que la agenda debería ser otra. ¡Exitosa! Deberíamos estar discutiendo en un país en paz, sin agobio de la delincuencia, haciendo la zona económica especial de Chancay, aprovechando esa oportunidad, desarrollando la minería en un momento en que el precio del oro, por Dios, pasó los $3,100 la onza. Es una locura lo que está pasando, y es nuestro, y el cobre bate récord mundiales de precios, récords históricos, y nosotros tenemos cobre y tendríamos que estar viendo cómo integramos a los pequeños productores, a los reinfos y a todos, a la producción, y todos juntos sacamos todo el mineral que podamos y nos asociamos con las grandes corporaciones para que nos ayuden a sacar ese mineral para beneficio de todos. En eso deberíamos estar. En extender la industria, la agroindustria de exportación, incorporando a los pequeños y medianos productores de manera masiva. 2,500,000 personas pueden ser parte de esto, de este boom de la agroexportación. Y estamos sobreviviendo en vez de estar ocupándonos de esto, de las tremendas oportunidades que la vida ha puesto delante de nosotros y todas juntas, y nosotros sobreviviendo. Entonces, si no somos conscientes de la gravedad de la situación, de la incapacidad total de este gobierno de responder a nuestras necesidades de sobrevivencia y de aprovechar las circunstancias, simplemente una vez más nos va a ocurrir lo que ya nos ha ocurrido en 200 años, que vamos a perder las oportunidades y vamos a perder el tren de la historia, y seguiremos siendo un triste país tercermundista porque no fuimos capaces de poner a dirigir el país a gente que mereciera el lugar.